Buenas noches, que la paz de Dios esté con ustedes. Es tan bueno estar con ustedes. Mi nombre es el pastor TPJ. Tengo el privilegio de ser uno de tus pastores y poder entregar la palabra esta tarde. Vamos a orar. Padre, venimos juntos aquí, de tantos diferentes lugares, situaciones, circunstancias, diferentes corazones que has traído aquí. Algunos están apurados, algunos quebrantados. Algunos no saben por qué están aquí. Padre, yo oro que tú consueles cada corazón, no solamente con palabras de seres humanos, pero consuélalos con el poder de tu Espíritu Santo y la verdad de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Es fácil acabar más lejos de lo que deberías de ese lugar donde querías estar. Es fácil acabar en un lugar lejos, lejos de aquel lugar donde tú querías estar. Es lo que descubrió una familia en la costa occidental de Australia hace unos meses. En febrero, una mujer que se llamaba Joanne y sus tres hijos estaban divirtiéndose en la playa con un kayak y dos tablas de remo, y se alejaron demasiado de la costa, y de repente el viento se intensificó, y perdieron los ramos, y se empezaron a alejar y alejar más hacia el corazón del mar. Todo se complicó. Y antes que pudieran cambiar de rumbo, se encontraban casi 5 kilómetros de la costa, y a la deriva. Y lo peor, sus celulares estaban ahí en el mar, no tenían señal. 5 años, 13 años, y ella tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que ella tomó es enviar a su hijo de 13 años para que nadara de regreso a la playa para ver si él podía encontrar ayuda. 3 millas. Y la distancia se hizo más y más grande. Y la madre estaba ahí esperando. Si tú has estado en la costa, tú te puedes dar cuenta cómo eso puede suceder fácilmente. Si estás surfeando rápidamente, si te caes, de repente te empiezas a entrar adentro, más adentro del mar, y te empiezas a alejar de la costa, más lejos de lo que tú querías estar. Es fácil terminar más lejos de lo que querías estar, en un lugar diferente donde querías estar. Y el autor del Evangelio reconoce eso. Y el verso que quiero nos enfoquemos es en el verso 49, donde dice que todos los que lo conocían, incluyendo las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Estaban a cierta distancia. Estaban a distancia. Unos años anteriormente, el rey David predijo este momento en el Salmo 38:11. Hablaba de un tiempo donde el Mesías iba a estar en esta circunstancia, cuando él dijo: mis amigos y mis vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a la distancia. Mientras Jesús estaba en la cruz, aquellos que lo habían seguido, aquellos que estaban más cercanos de él, estuvieron a una distancia de él. Estaban a distancia de su muerte. ¿Puedes entrar a esa historia conmigo por un momento? Podemos estar en ese monte y ver a nuestro alrededor y ver lo que está sucediendo mientras ellos están ahí parados. ¿Puedes ver la oscuridad que ellos ven? Esta es donde la hora donde el cielo se oscurecía, la sexta hora después del amanecer, la oscuridad se extendió por el cielo. Quizás fue algo sobrenatural. Quizás hubo una tormenta, no sabemos qué es lo que sucedió, pero vemos que el cielo se oscureció y la oscuridad, mientras se levanta, una de las cortinas al mismo tiempo del templo se rasgó por la mitad y la gloria de Dios había dejado el edificio. Ahí no era donde Jesús iba a ser adorado en el futuro. Y 9 horas después, Jesús declaró: Padre, en tus manos Encomiendo mi espíritu. Ves esa oscuridad conmigo. Pero no solamente ves la oscuridad, pero escuchas a los soldados, un centurión romano, él ha visto otros criminales morir, los romanos crucificaban nubes de personas durante el tiempo que utilizaban esta forma de ejecutar. No era algo nuevo. Y ahí está él, glorificando a Dios y hablando la verdad. Alguien que no esperabas que dijera esto. Este no es judío, es un romano, es un opresor. Y este hombre había visto a hombres morir, pero vio a este hombre. Y este hombre era diferente. Escucha las palabras del romano. Pero después ve las a la multitud alejarse. Dice que la multitud que se había congregado para presenciar el espectáculo, que ellos se fueron de allí y se fueron a su casa golpeándose el pecho. Vemos en el verso 48. Sabían que algo injusto había ocurrido. Lo sabían. Esperaban algo, quizás que Jesús hiciera algo espectacular. Pero cuando el espectáculo terminó y parece que Jesús no iba a hacer nada, ellos simplemente se fueron. Nada ha cambiado. El día se está terminando. Roma sigue siendo el rey. La injusticia sigue. Y vemos a las multitudes que se van. Y ahora vamos a ver más allá. Más allá, por debajo del monte. Y vemos a la distancia el grupo de esos que están llorando, que están a la distancia de la cruz. El texto no nos dice por qué están a la distancia, no sabemos. ¿Están atemorizados de ser conectados con Jesús? ¿O estar conectados que alguien que ha sido tratado como criminal? ¿Puede ser que están abrumados de vergüenza porque no estuvieron con él después de que fue arrestado? ¿Pudiera ser que su duelo está tan profundo que no quieren verlo de cerca, porque ven el cuerpo de este hombre que amaban y su piel desgarrada, su cuerpo sangrando y las moscas acumulándose en su cuerpo y el sufrimiento, y no pueden estar cerca de este sufrimiento para ver el dolor de esa persona que tanto aman? Yo no sé. Yo no sé por qué. Están a la distancia, pero ahí están. Están a la distancia. Pero no son los únicos que están a la distancia. José de Arimatea está a la distancia, pero de una manera diferente. José de Arimatea es un miembro rico e influyente del consejo gobernante judío. Quiere seguir a Jesús, cree en Jesús, pero ha mantenido su fe en secreto y no ha mencionado a nadie que es cristiano. Ahora, no participó con ese plan para matar a Jesús, pero no dijo nada a favor de Jesús. Ha tomado su fe y la ha puesto en secreto y no la ha revelado. Y dice en Juan 19:38 que él tenía miedo. Tenía miedo. Tenía miedo del prestigio, del poder que podía perder si se fuera él a identificar con Jesús. Tiene miedo de que los demás van a pensar. Y por eso ha mantenido la distancia a Jesús. Se ha distanciado de Jesús. Así que las mujeres están distanciadas por razones desconocidas, pero José de Arimatea está a distancia porque tiene miedo. Sea cual sea el motivo, es fácil terminar más lejos de lo que pretendías, de ese lugar donde tú querías estar, donde deberías estar. Pero fíjense lo que sucede en esos momentos posteriores a la muerte de Jesús, a la sombra de la cruz, los discípulos que estaban a distancia se empiezan a acercar. Vamos a poner atención. La cruz no los aleja. La cruz los llama a acercarse. La cruz No los hace sentir condenados. En vez, la cruz los llama a acercarse. José de Arimatea, él fue el primero que se acercó. Arriesgó su prestigio ante el pueblo y los líderes religiosos al acudir al gobernador Poncio Pilato y solicitar el cuerpo de Jesús. Era una petición extraña. No era una petición extraña por pedir a alguien crucificado, era requerido que tenías que pedirlo si querías ejecutar a alguien. Eso no es lo extraño. Lo que es extraño es pedir el cuerpo de alguien que se ha crucificado. El propósito de la crucifixión no era simplemente ejecutar a alguien. Hay formas más fáciles de ejecutar a personas. Es ejecutar a alguien de tal forma de que son tan avergonzados que en esencia estás borrando su existencia. Que todos los miles y miles de cuerpos y esqueletos que han sido descubiertos de esta era de tiempo, solamente hay tres o cuatro que fueron enterrados, de los que fueron crucificados, porque la familia nunca pidió el cuerpo de los crucificados. Fueron echados en un hoyo o fueron ahí echados en un hoyo donde los pájaros vinieron y las bestias a comerlos. Era lo que les pasaba a los crucificados. Nadie pedía sus cuerpos. Pero aún así, José de Arimatea pide el cuerpo del crucificado. Se da cuenta que no puede mantenerse distante o silencioso. Martin Luther King Jr. una vez dijo que llega un momento en que el silencio es una traición. Hay un tiempo donde el estar en silencio es traicionar. Y ese punto ha venido para José. Si permanece en silencio y distante acerca de lo que cree, traicionará a Jesús, aquel que en su corazón él creía. Si está silencioso y distante, va a estar traicionando a Jesús para mantener su propio poder y su prestigio. Así que él va a Pilato y le pide el cuerpo del crucificado. ¿Puedes verlo a él conmigo al subir esa colina? Quizás alguien le está ayudando para levantar a ese cuerpo, para poner esa cruz en el piso, para poder ver a ese Jesús. Lo pone en el piso y empieza a quitar los clavos de sus manos. Quita esos clavos que han sido puestos en las manos de Jesús. Le pone una manta de lino, levanta el cuerpo de Jesús y lo pone en ese lino y empieza a cuidadosamente envolver el cuerpo. Está tocando la muerte, está tocando la sangre, ya no puede participar en las celebraciones de Pascua porque ahora él está sucio, inmundo por esta sangre. Pero lo que lo hace inmundo a los ojos de la ley, la sangre de Jesús, al final, es lo que supremamente lo hará limpio. Es lo que vemos ahí. Está sucio a los ojos de la ley, pero está limpio en los ojos de Dios. Y vemos que Él envuelve este cuerpo y lo pone a una tumba y pone el cuerpo ahí. Y las mujeres se acercan también. Siguen a José de Arimatea todo el camino y lo observan todo lo que hace. Y las mujeres ven esto y ellos hacen planes y toman especias para honrar el cuerpo y hacen perfumes y hacen planes para venir a la tumba, para estar cerca a Jesús una vez más, honrando su cuerpo en la muerte. A la sombra de la cruz, los discípulos que habían mantenido distantes se acercan. La cruz no los llama a ser condenados, la cruz los llama a acercarse. ¿Qué es lo que yo encuentro aquí tan hermoso en esto? Es que José de Arimatea y estas mujeres se acercan a Jesús en un tiempo donde ellos no, Jesús no tiene nada que ofrecerles a ellos. Jesús no tiene nada que ofrecerles. No puede proveerles nada de lo que necesitan. Y aún así ellos se acercan a Él. Se acercan a Jesús cuando Jesús no puede hacer nada por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué acercarse cuando parece que Jesús no tiene nada para dar? ¿Por qué arriesgar todo por este hombre cuando Él no les está proveyendo nada? Yo pienso que es esto. Es porque no aman a Jesús por lo que les puede dar. Aman a Jesús por quién es Él. No aman a Jesús simplemente por lo que Él les puede dar. Aman a Jesús por quién es Él. Así que incluso cuando Jesús parece incapaz de darles nada de lo que necesitan, se siguen acercando a Él. Entonces, ¿qué hacemos? Si Jesús parece distante a nosotros, ¿te sientes distante de Jesús ahorita mismo? ¿Es fácil terminar más alejado de lo que querías estar, de ese lugar donde quieres estar? ¿Dónde sientes que Dios está distante de ti? Hay un pecado que parece que está entre tú y Dios. ¿O es simplemente que te das cuenta que no has dado esfuerzo para estar cerca de Jesús? Quizás es Jesús está distante a ti porque tú nunca te has acercado a Él para nada. No ha habido un tiempo en tu vida donde tú te has acercado a Jesús. Quizás ha sido como José de Arimatea, con miedo, ¿qué van a pensar los demás si yo me acerco a Jesús? O quizás recuerdas un tiempo donde estabas cerca de Jesús, pero ahora Él parece estar tan distante. ¿Estás ahora distante de Jesús? Hay una distancia ahí. ¿Qué haces con eso? Tú haces lo que vemos aquí en el texto. Acércate a Él, no por lo que te puede dar, pero por qué, quién es Él, por quién es Él. Acércate a Jesús, no por lo que te puede dar, pero por quién es Él. Te ama, te quiere, y precisamente porque te quiere y te ama, Él te va a cambiar cuando tú te acercas. Para Jesús, esta mujer, la cruz no los llamó a la vergüenza o a la condenación, la cruz los llamó a acercarse, y aún a Él lo hace. La cruz no te llama a ti para ser condenado, la cruz te llama a venir a acercarte. Si te sientes distante a Jesús, acércate hoy. ¿Por quién es Él? ¿Y quién es Él? Él es la segunda persona de la Trinidad, del Dios Trino, y para nuestra salvación Él vino y se hizo hombre. Él creó todo el cosmos y sin embargo se sometió en la cruz para morir. Él es el Hijo justo, perfecto, que tomó el castigo por la injusticia y el pecado de nosotros. Toda persona que confíe en Él. Y en ese Viernes Santo, donde parecía que Él no podía dar nada a aquellos que se acercaban a Él, Él les estaba dando el mayor regalo de todos, el regalo de sí mismo. Pero es tan fácil estar más distante del lugar del que querías estar o del que deberías estar. Y por cierto, ese niño de 13 años llegó a la costa y corrió una milla después de llegar a la costa para agarrar el celular de la mamá. Y es lo que es fascinante. En todo ese tiempo, su familia se alejaba y se alejaba y se alejaba. Y cuando los encontraron, casi estaban 9 millas de la costa. Es fácil alejarse más allá de lo que tú pensabas que te ibas a alejar. Así que este sea un ánimo para ti. Si te sientes que te estás alejando, corre, acércate. 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 La cruz no te llama a ser condenado. La cruz se llama acercarte. A venir a tu hogar. Acercarte a Jesús. No por lo que Él te puede dar, pero por quién es Él. Hay otra cosa rara en este texto que quiero ver aquí. Es la oración que Jesús oró cuando murió. Ante ti te encomiendo mi espíritu. Él clamó esto a los cielos. Es una oración rara. Mientras, para que alguien ore mientras ellos se mueren. Porque es una cita del Salmo 31. Pero esto es lo que es extraño. Esta era la oración que se oraba en la noche antes de que una persona judía se durmiera. Oraban esto anticipando que ellos iban a despertar en la mañana. Es el equivalente. Oro para que el Señor mantenga mi alma, ¿verdad? Es una oración difícil de entender a veces, de hacer. Porque es una oración de ir a dormir. Es extraño que alguien la ore cuando va alguien a morir. A menos de que tú tengas planes para levantarte una vez más. Si tienes planes para levantarte, es la oración correcta. Esta es la oración correcta. Porque él estaba planeando para levantarse. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias por esta Semana Santa. Te damos gracias. Que aunque merecemos que tú te alejes de nosotros, tú te acercas a nosotros. Te acercas a nosotros. Así que Dios, nos encomendamos en tus manos nuestro espíritu a ti. Y nos acercamos a ti. Y miramos a tu cruz. Y vemos la cruz. Acércanos, Señor. Oh Dios, acércanos a ti, a la cruz. En tu nombre oramos. Amén. En la noche que Jesús fue traicionado, antes de que fuera a la cruz, Jesús tomó pan y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. Toma y come recordándome. De la misma manera tomó una copa. Y dijo, ven y toma, esta es mi sangre, hazlo recordándome a mí. Esta es una comida que cristianos regularmente han participado desde que Jesús la estableció, donde recordamos la muerte de Jesús y esperamos a ese momento donde estaremos en un banquete con Él en el futuro. Y este es nuestro recordatorio de lo que Jesús ha hecho y lo que hará. La forma que lo hacemos aquí en Sojourn, tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo marcado, el jugo o el vino marcado por cuerda, y también hay comunión sin gluten. Estas son comidas para aquellos que son seguidores de Jesús, que han sido bautizados. Si no has hecho eso, te pedimos que no participes, no porque te queremos avergonzar, porque queremos darte la bienvenida. Bien, la forma que Dios nos da la bienvenida, a través de la fe en Jesús. Así que si tú quieres hacer esto hoy, esta noche, por favor, toma a Cristo, acércate a la cruz. ¿Qué día? Fin de semana mejor que hacerlo para decir, esta noche yo voy a confiar en Jesús, yo me voy a acercar a la cruz, yo acepto a Jesús, lo recibo, lo seguiré hasta el final. Así que no comas esta comida, si no eres creyente, mejor agarra a Jesús, toma a Jesús, acércate a Él. Comamos. Este es el cuerpo y esta es la sangre de Cristo.